Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos otra vez a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que es donde divulgamos las actividades de investigación, de extensión, docencia de nuestra facultad y de sus 10 carreras. Y aquí estamos con Sebastián, que es nuestro co-conductor estrella.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Siempre es muy lindo volver a la radio.
Bien, y bueno, hoy sabes que tenemos un programa ecléctico.
Contame.
Con perdón de la palabra, ¿no? Pero vamos a tener en la primera mitad del programa el gusto de tenerla como invitada en el piso a María Marta Bunge, que es docente de la Cátedra de Jardinería y de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad, y además es coordinadora del proyecto Reverdecer, que es un proyecto de extensión de la facultad que funciona desde 2012 y se desarrolla en el complejo penitenciario del Partido de San Martín. Y este proyecto ha tenido unos logros muy importantes. Pero desde hace unas semanas, por decirlo de alguna manera, su continuidad fue amenazada por el servicio penitenciario bonaerense, que comenzó a desarmarlo, a desmantelarlo, y esto ocurrió luego de una fuga de reclusos de la Unidad 47, que eso ocurrió el 23 de septiembre. Y hoy la situación cambió, el problema es como que se hizo público y empezó como un diálogo nuevamente con el servicio penitenciario, pero bien, María Marta está acá para contarnos la actualidad de este problema. Y en la segunda mitad del programa, y por esto te decía lo de ecléctico, nos van a visitar Tomás Bedouret e Ignacio Ochoa, que son integrantes del equipo de rugby de la facultad que se consagró campeón del torneo de la URBA, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, en la categoría universitario, que esto ocurrió por primera vez en la historia de la facultad. Así que ellos nos van a venir a contar las historias detrás del éxito, quiénes integran el equipo, cómo coordinan los entrenamientos, las anécdotas, todo el trabajo que vienen desarrollando, el apoyo que recibieron de la facultad y cómo siguen de ahora en más.
Esperemos que vengan descansados después del festejo largo que tuvieron.
Deben haber festejado bien. Así que bueno, yo les propongo que vamos a un corte, escuchamos un tema musical y en instantes estamos de nuevo.
Ella es menor, él es normal, y lo que están
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y metiéndonos ya de lleno en el contenido del programa, estamos con María Marta Bunge, que es docente de las cátedras de jardinería y de la cátedra libre de soberanía alimentaria de la facultad, y además es coordinadora del proyecto Reverdecer, que, tal como decíamos en la introducción, viene funcionando desde el año 2012, o sea, hace 5 años, y que últimamente entró en un periodo de zozobra cuando, por iniciativa del Servicio Penitenciario bonaerense, su continuidad fue puesta en peligro, se empezó a desarmar y a desmantelarlo. Y bien, María Marta hoy está con nosotros y nos va a contar un poco acerca de la actualidad, de cómo estamos, y también un poco acerca de la historia, como para conocer y darle un marco a todos estos acontecimientos que vienen sucediendo. ¿Qué tal, María Marta?
Hola, Pablo y Sebastián, ¿cómo están? Gracias por invitarnos.
No, al contrario, gracias por estar.
Gracias por venir.
Bien, yo quería empezar por lo que decías, acerca de la historia del proyecto. Cómo surgió y quería centrarme también en los logros.
Bueno, es que en realidad nosotros fuimos creciendo tanto con este proyecto que cuando empezó en el 2012 era con la idea de dar talleres de capacitación y oficio, y después fuimos aprendiendo nosotros que había, por un lado, muchísimas otras cosas que eran necesarias, pero además muchísimas otras cosas que atravesaban el oficio de la jardinería. Y entonces Reverdecer es un proyecto de la Facu donde vamos estudiantes, docentes, graduados y externos a la facultad, así que es bastante interdisciplinario. Vamos en forma semanal y tenemos como actividad principal tareas de talleres de jardinería, de huerta y de economía social y de control biológico. Dividimos un curso que es anual, lo dividimos en 4 módulos, y cada módulo tiene un certificado de Reverdecer, y si hacen los 4 módulos tienen un certificado de la Facultad de Agronomía, de la capacitación. Pero
y
además
perdóname, vos dijiste interdisciplinario, y que hay otras universidades y otras facultades de la UBA también.
Sí, trabajamos con la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene una materia de prácticas sociales para la inclusión, que uno de los trabajos posibles es dentro del penal. Y trabajamos también con arquitectura en una materia del Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social, donde nos hicieron planos de lo que hoy es nuestra Escuela de Oficios. Pero además trabajamos con sociólogos, con psicólogos, con arquitectos, cualquiera que quiera el que tenga interés en sumarse. Exacto. Y en vocación de dar su tiempo ahí, se puede sumar. Eso nos enriquece a todos. Pero además de estos cursos que son como troncales, las capacitaciones que damos desde la facultad, nosotros damos talleres de escritura, taller de prácticas restaurativas, donde ponemos en reflexión, si se quiere, y ponemos en discusión la palabra de todos, o sobre la mesa la palabra de todos, para pensar sobre el delito y sobre el daño causado, con la intención de restaurar, no de ser más punitivos, ¿no? De encontrar otras alternativas diferentes a las que tenemos hoy como única salida, que es la cárcel como pena punitiva. Pero además de eso, nosotros comercializamos lo que los detenidos producen adentro, de plantas y de macetas, y eso hace que los detenidos trabajen y el trabajo sea digno, porque reciben lo que comercializamos, después nosotros les depositamos a ellos en una cuenta judicial. Tienen ocupación adentro, pero además genera una rutina y un compromiso cotidiano, que justamente es lo que todo el mundo dice que la cultura del trabajo, bueno, eso es lo que hace nuestro proyecto de jardinería, que tiene que ver con la vida.
Claro, en realidad es más un proyecto de educación más que de jardinería.
Completamente.
Sí,
lo que pasa es que la herramienta es la jardinería.
Claro, una cosa que se me viene a la cabeza, quizás, ahora cuando termines de enumerar los cursos y los logros.
Cabe decir que Seba participó un tiempo de Reverdecer.
Sí, por suerte tuve la suerte de conocer a la gente linda que integra el proyecto. La pregunta que era, ¿por qué en la cárcel? ¿No? Porque cuando fuimos escuchando todos los talleres o la gente que participa de todo esto, una pregunta que se me puede ocurrir del público, digamos, es ¿por qué estos locos y locas van a la cárcel?
En realidad la llegada a la cárcel fue medio casual, por alguien del INTA que dijo hay uno que alguna fundación que trabaja y que necesita, y ahí estuvimos. Después, una vez que llegamos, no nos fuimos más, porque el ámbito de trabajo es muy particular. Siempre somos recibidos con una alegría enorme, con mucha ansiedad, y entonces es un ámbito de trabajo muy lindo, pero además la cárcel creo que es el sector con más vulneración de todo el aspecto, de todo el espectro social. Uh-huh. Por lo menos en San Martín, la mayoría de los detenidos provienen de barrios en general muy carenciados, con lo cual tienen una carencia estructural desde muy chiquititos, y casi que es un difícil sortear el destino de la cárcel. Entonces también me parece que nosotros como Estado, como universidad pública, tenemos que estar ahí para poder brindar una herramienta que contrarreste todo lo que tienen signado desde que nacieron casi. Y en eso vamos. Y una de las tareas que nosotros hacemos adentro, que sí es importante, y en esta línea de que vos decías que no es solo un curso, sino que es formación, y que nos hemos dado mucho cuenta en los últimos tiempos, es que una de las tareas fundamentales que nosotros tenemos ahí es como mantener la humanización, desnaturalizar un montón de cosas que son naturales ahí, que es natural no mirar a los ojos, que es natural no responder, que es natural morirse, que es natural no comer porque la comida no alcanza, que hay un montón de cosas que se naturalizan y que no son naturales, y no está bueno que uno las tome como naturales. Es cierto que hay alguno de esos procesos que se dan para sobrevivirlo, pero me parece que la presencia nuestra también ahí dice, no, esto no es así, no tiene que ser así, es así ahora, pero hay que cambiarlo, y por lo menos mantener la expectativa de que eso hay que cambiarlo.
Y las... Ellos, con todo lo que producían, ya sea de huerta, o creo que había gallinas también.
Teníamos gallinas, huerta, macetas pintadas, uh-huh, y plantas ornamentales.
Toda la parte de los alimentos, ¿ellos los consumían o era destinado para vender, por ejemplo, en la feria de agronomía?
Ellos lo consumen. Nosotros trabajamos en la unidad 47 y en la unidad 48. En la unidad 47, es de jóvenes adultos, trabajamos en varones, trabajamos en mujeres y en régimen abierto. En régimen abierto y en la unidad 48 nosotros seguimos. En la unidad 48 una huerta enorme, uh-huh, y ellos comen lo producido y además convidan, reparten a otros detenidos y a algunas personas del servicio penitenciario.
Bien, lo que se cortó es la otra unidad, entonces.
Lo que se cortó es la parte de intramuros de la unidad 47. La 48 también es cerrada, pero es otra unidad con otro director y, uh-huh, del que no se fugó nadie, claro, por nuestro espacio.
Claro, y... No, ¿cómo fue este proceso entonces? ¿Cuándo se enteraron? ¿Cómo se enteraron que iban a tener problemas, digamos, con la continuidad?
Nosotros veníamos creciendo, creo que esto tiene que ver con lo que pasó después, veníamos creciendo mucho. Este año fuimos convocados para el seminario de ejecución penal, un seminario permanente como modelo de lo que se puede hacer dentro de una cárcel en pos de la inserción y de brindar herramientas.
Participaban muchos detenidos.
Varios
cientos.
Sí, han pasado más de 400 por los talleres de Reverdecer, un montón, pero porque hemos dado también talleres de expresión creativa, de costura, de muchos, de distintas cosas, a medida que fuimos viendo que había necesidades y que había público para hacerlo.
¿Hacían relevamiento de requerimientos, de cosas que querrían hacer o formarse o aprender?
Sí, los mismos detenidos que trabajaban con nosotros por ahí proponían algunas cosas o decían, bueno, pero a este curso dejan venir nada más que 15 o 20, ¿por qué no abrimos otro curso de otra cosa? Y aparecía alguien que sabía coser y que decía, yo quiero trabajar, uh-huh, en la cárcel, y entonces abríamos un curso de costura, dependiendo de qué recursos tuviéramos. Pero además la presencia en el territorio muy fuerte, el estar yendo semanalmente desde hace 5 años, hacía que tuviéramos un transitar más fácil, porque no habitábamos la cárcel, pero éramos como parte de la comunidad, con buen vínculo con los detenidos y también con el servicio penitenciario, dentro de la enorme complejidad que tiene las distintas áreas del servicio penitenciario.
Bien. Sabes que tenemos que ir a un corte y bueno, venimos en breves instantes. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos charlando con María Marta Bunge, docente de la Cátedra de Jardinería y de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad, y además coordinadora del proyecto Reverdecer, y estamos hablando acerca de un poco de la historia, como pasó en el primer bloque, y ahora vamos a tratar el tema de la actualidad, una actualidad con idas y vueltas, pero un poco dura, desde el sentido de que el programa actualmente está siendo desmantelado y... Bien, creo que ella lo va a contar mejor que nosotros. Sí, no. Así que, Seba, si querés podés repetir la pregunta que has hecho, que quedó colgada de la primera parte.
No, me quedé pensando, ¿no? Con todas estas actividades que contamos, que los chicos reclamaban, porque la falta de actividades que hay adentro de la cárcel también es... da la importancia de también la presencia de proyectos como Reverdecer, pero es por eso es tan importante... o tan destacable esto de que de repente ya no están más, ¿no? O sea, no tenemos que tomarlo como un proyecto que se fue de la cárcel, sino un proyecto que era de los pocos quizá que hay ahí adentro, ¿no?
Sí, igual no es que no estemos más.
Claro.
Vamos a ganarla.
Bueno, hay optimismo, ¿no?
Estamos haciendo una pausa nomás, una pausa obligada. El 23 de septiembre se fugaron... De la unidad 47, tres detenidos, o cuatro y uno lo agarraron, y dos de ellos eran los referentes nuestros de hace dos años. Así que además del golpe personal que fue, porque estar compartiendo parte del camino de la vida con dos personas que uno sabe que es probable que no vuelva a ver, a mí me pasa que me voy como adoptando algunos de los chicos. Y pero además de eso, la unidad decidió cerrar nuestro proyecto porque se habían ido por el espacio nuestro. Un sábado, no es un día que nosotros fuéramos, no tenía nada que ver con nosotros. En las unidades hay una superpoblación del 80%, pero no aumentó la población penitenciaria, con lo cual es como si fuera la mitad de los penitenciarios. Uh-huh. Y creo que eso hace que sean más permeables de lo que deberían. Entonces se fueron los chicos, la unidad decidió que, como se habían ido por granja, se cierra granja. Y empezaron a desmantelar, cambiaron los directores, cambiaron muchas de las autoridades de la unidad y empezaron a desmantelar el proyecto y a decirnos que sacáramos todo y que nos lo lleváramos. Nosotros decidimos ir a hablar con el interventor del servicio penitenciario, fuimos con el secretario de extensión de la facultad y con la abogada, tuvimos una recepción buenísima. Dijeron que estaba en línea con lo que la gobernación de la provincia de Buenos Aires quería, nuestro proyecto, y que de hecho había que instalar de estos proyectos en un montón de espacios de la cárcel. Y
no de esa unidad, sino pensando en el sistema en general.
Pensando en el sistema en general, línea que veníamos trabajando antes con la Dirección de Educación de Adultos de la provincia de Buenos Aires, veníamos trabajando la posibilidad de instalar escuelas agrarias en distintas cárceles del país. Digo porque en la línea de que venimos creciendo mucho, a veces uno baja de un ondazo. A veces es causa y a veces es consecuencia, pero no importa. La cuestión es que por ahora nos pidieron que trabajáramos solo en régimen abierto en la unidad. Más arriba, en jefatura, dicen que la intención es que nosotros sigamos trabajando. El último miércoles que fuimos nos encontramos con el peor escenario, que era la quema de nuestros libros. Nosotros llegamos al final de la fogata, pero vimos algunos papeles todavía de las revistas que no se quemaban. Que creo que es un hecho simbólico y que lo declaramos a la jefatura del servicio penitenciario y a la intervención del servicio penitenciario. Dijeron que eso era inadmisible, claramente, que era una cuestión de que la unidad se había mandado con esa acción.
Por su cuenta.
Por su cuenta, entendemos que tiene que haber sido así, que eso no nunca puede haber sido una directiva. Uh-huh. Pero bueno, en esa situación estamos, donde con ese gesto tan simbólico no podemos volver si no hay una dirección desde la jefatura o desde la intervención del servicio penitenciario.
Sí, parece como un teléfono muy, muy descompuesto, ¿no? Que te dicen una cosa, pasa otra. Y mientras tanto los chicos del que tomaban el curso están esperando, ¿no? Entonces,
mientras tanto sacaron todos los cursos que había, todas las capacitaciones, dijeron que no hay lugar físico para que funcione ningún otro taller. Había 9 talleres, además del nuestro. Así que creo que estamos todos en la misma posición de decir, bueno, pero algo hay que hacer porque... Claro. Porque tenemos cautiva gente 5 o 6 años y ni siquiera hay acceso a la escuela, porque la escuela tiene un cupo de 70 personas. Claro. Y ahí hay 500. Claro. Entonces, gente de 20, 25 años encerrada en un pabellón todo el día, no hay modo de construir nada con esas personas así, en esa situación.
¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Hay que esperar o hay alguna acción que se esté llevando? No sé si con el apoyo de la facultad o por tu cuenta o
mira,
las autoridades, no sé.
Desde la facultad tuvimos muchísimo apoyo. Hay tiempos que tienen las instituciones. El servicio penitenciario es una institución inmensa, casi como la UBA. Claro que con objetivos diferentes, eso la hace incomparable, pero en cuanto a la burocracia es gigantesca y mucho más en este momento donde hay una intervención civil en el servicio penitenciario. Entonces hay tiempos que son de espera, seguro. Por eso yo digo que vamos a estar adentro otra vez. Lo que pasa es que mientras, cuando nos desmantelan el invernáculo, construir un invernáculo adentro sale mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, entonces eso hace que sea más difícil después el retorno. Por eso la intención ahora, por lo menos, es poder frenar ese desmantelamiento. Ya las gallinas se fueron, el gallinero se desarmó, las plantas las tiraron todas, aún las que estuvieran plantadas, las sacaron y las tiraron, era más esfuerzo. Teníamos todo un lote de plantas madres y no tiene mucha lógica desde el pensar.
Para la unidad o para el servicio tiene un costo. O sea, armar los invernáculos, ¿cómo los hicieron la primera vez que los hicieron?
Los hicimos con los proyectos de voluntariado que tenemos nosotros y los UBANEX. Y la soldadura la hizo un detenido que sabía soldar. No, el servicio no puso nunca nada. El servicio lo único que hacía era darnos el espacio y el personal que baje, que llame a los detenidos para el curso, pero no invirtió. Nosotros hicimos una cuenta para ir a la reunión y nosotros llevamos invertido en el proyecto de reverdecer 380.000 pesos sin actualizarlo y sin contar los salarios que pone la universidad y todo lo que pone la universidad, ¿no? Claro. Es muchísimo lo que tiran abajo de dinero, pero además es mucho. Hay algunos jueces que van y se encuentran con que nuestro proyecto es un proyecto formativo, claramente formativo, porque atraviesa ejes, porque tiene que ver con economía social, porque tiene que ver con la tierra, con el cuidado de la vida, con un montón de cosas. Y entonces es desmantelar todo eso, no es solamente el proyecto de jardinería.
Claro. Sí, no es tirar abajo solamente lo que se hizo, es no ver hacia adelante.
Sí.
No, me pongo a pensar también. Cuando sacan las plantas que ustedes tienen, los espacios que son verdes, son color en un poco de gris este que hay en la cárcel, y no podía evitar dejar de pensar en la entrega de diplomas a fin de año, no sé si es ahora fin de año todavía, no, la cara de los chicos al recibir los diplomas, como un premio por el laburo invertido durante todo el año, y que eso por ahora esté pausado es también un poco bastante fuerte, así que esperemos que...
Sí, es muy triste pensar la cárcel sin talleres, la cárcel cerrada, solo con la lógica del servicio penitenciario y de los detenidos, que son lógicas muy verticales las dos.
No, aparte es increíble, ¿no? Es como que si no, ¿qué esperamos? Que los pongan en un pozo y ¿qué pasa después?
Sí.
No sé. Bueno, ¿querés cerrar la nota de alguna manera? Tenemos un minuto.
¿Cómo los encuentran ustedes? ¿Si pueden entrar en contacto con el taller?
Nosotros tenemos un correo que es reverdecertaller@gmail.com.
Costó
y no estoy segura de haberlo dado bien. Sí, no, pensamos que es una cuestión de tiempo, que también la universidad tiene que plantarse en los espacios, ¿no? Y así como inauguramos la Escuela de Oficios este año en régimen abierto y fue la vicedecana de nuestra facultad a mostrar que la universidad pública tiene que estar en todos los espacios, creo que también esto es una disputa desde la educación, ¿no? Desde la formación, sí. En todos los espacios.
Bien. Bueno, te agradecemos la presencia y, bueno, ya sabes que el micrófono está acá para cuando quieras venir y seguir hablando y contando. Espero que con mejores novedades.
Gracias a ustedes.
¿Vamos a un corte?
Nos vemos.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uba.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Bienvenidos al tercer bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos acá en el estudio, tenemos el gusto de tener la presencia de tres pilares del deporte en la facultad. No, tal vez no sean todos pilares, pero digamos, tenemos en el estudio a Genaro Cantarelli, que es estudiante de medicina, Tomás Bedouret, periodista deportivo, e Ignacio Ochoa, que es estudiante de la licenciatura en economía agraria. Y tal como decíamos en la introducción del programa, están acá en representación de todo el equipo de rugby de la facultad, que tuvo el honor de salir campeón del torneo de la URBA en la categoría universitaria. Así que
hay alguien más en el estudio, y es la copa.
Y está la copa, terrible copa. Así que bueno, bienvenidos, muchachos.
Bueno, muchas gracias, un placer
y, visitarlos. Y antes que nada, felicitaciones, ¿no? Ya están haciendo historia.
Así es, sí, por suerte pudimos conseguir la copa acá, como recién decían. Así que nada, muy contento, la verdad, por este logro.
Sí, me imagino que deben seguir de festejos todavía. ¿Cuándo fue la
vez? una semana entera de festejos fue.
me imagino.
Sí, exacto. El partido fue el sábado 21, jugamos en La Plata la final. Así que ya hace una semana, 8 o 9 días que tenemos la copa dando vueltas un poco en la casa de cada uno, pasando por algunos bares también festejando y
super fotografiado. El festejo está durando casi lo mismo que el torneo, parece.
¿Cómo es que llegan al equipo de rugby?
Bueno, yo personalmente llego de la mano de un amigo que conocía el equipo, que me comentó lo que era el grupo, que es un equipo de rugby, pero es un gran grupo de amigos también que...
Por favor, más cerca, ¿se puede acercar al micrófono?
Sí. Que bueno, yo llegué por él y nada, me hice de un grupo de amigos muy grande y todos muy buenas personas que la verdad que te unen y te hacen que te dé placer jugar con ellos, así que nada, gran equipo.
Bueno, en mi caso, bueno, jugué al rugby toda mi vida, llegué acá a Buenos Aires.
¿De dónde
sos? Del interior de Coronel Suárez. En Fagua hay una linda bandita de nuestro pueblo, que somos 12. Y llegué, intenté jugar en un club al principio, pero bueno, con la facultad...
Sí, se complica.
Se complica, claro. Bastante el tema tiempos. Además la exigencia quizás es diferente. Tuve un tiempo sin jugar y hace 3 años, por medio de un amigo también de la facultad, que también es amigo de la vida, llegué al grupo y la verdad es que es un grupo... de fácil adaptabilidad, no sé si existe esa palabra.
La inventamos.
Quería tirar una palabra. Y nada, arranqué hace 3 años y bueno, así fue como llegué a Fagua, conocí a todos los chicos, así que...
Bueno, en mi caso también, soy Coronel Suárez, somos, como dijo, sí.
De la banda de Suárez.
Sí, somos 13, 15, somos una gran parte del plantel. Es un equipo que se caracteriza por ahí por tener muchos jugadores de distintas ciudades que vienen acá y por ahí encuentran en Fagua, no sé, un grupo de amigos, un grupo donde sociabilizar, donde conocer gente, pasarla bien, disfrutar de un deporte que tenemos en común y que nos gusta tanto. Así que la verdad que también, bueno, yo llegué al equipo también hace 3 años, por un amigo también de Suárez que ya jugaba un par de años antes, así que nada, empecé medio como hobby a ver qué pasa y la verdad que, como decían los chicos, el grupo es tan unido, tan común, o sea, entre la gente, entre los sentidos de cada uno por el hecho de venir de distintos lados, de por ahí no tener tu grupo, tu familia, y entonces nada, me adapté también muy rápido, me gusta el deporte de toda la vida, así que nada.
¿Y vos ya estabas estudiando periodismo?
Yo estudié periodismo, yo ya tengo 30, así que 30 y algo.
Ya
estaba recibido, estaba laburando, yo trabajaba de hecho en la Unión Argentina de Rugby, con los Pumas, así que siempre vinculado al rugby. Me estaba faltando jugar, había jugado mis primeros años, después había dejado y me creí futbolista por un tiempo, pero claramente no era lo mío. Y nada, volví ahora al rugby, a esta pasión, y ya en este tercer año, bueno, ahora me tocó como capitán encima del equipo poder vivir todo esto tan lindo que, no sé, hace tantos años que se buscaba por ahí. No sé si el logro deportivo, pero sí afianzar un grupo de tanta gente, tenemos casi 2 equipos. Uno en competencia y otro.
Son muchos, el grupo es grande, ¿no?
Sí, somos 45, 50 jugadores más o menos.
Y yo pensaba con esto de que vienen, cada cual vienen de un lugar distinto, qué sé yo, incluso que de facultades distintas, ¿no? Que es un grupo abierto, pero que para llegar al equipo es casi como que te tienen que invitar porque la facultad no tiene un campo de deportes, no tiene una cancha de rugby, vos no los ves, yo no los veo, nunca los vi entrenar, ni a ustedes, ni a los de fútbol, ni
no,
nada.
Exacto. Sí, un poco pasa eso, el grupo por ahí, usamos mediante la facultad, las páginas de la facultad, intentamos invitar gente de la facultad que generalmente por ahí se identifica más con el equipo por tener conocidos, un gran porcentaje del equipo son estudiantes de agronomía, entonces por gente en común y demás van cayendo y se van sumando, pero sí, como decís, es un poco también a pulmón, de contagio, porque hace un par de años, por ejemplo, entrenábamos en una plaza común, encontrábamos un hueco, íbamos, jugábamos, nos poníamos a golpearnos y a pasar la pelota. Y bueno, hoy tenemos un predio, vamos a un predio de la Fuerza Aérea, que nos cede, que tenemos un arreglo, por decirlo de alguna manera. Que
nosotros, ¿a través de la facultad?
Sí, exacto. Por uno de los chicos, así que tenemos un arreglo, vamos ahí, nosotros les damos un poco de trabajo en una cancha que están haciendo, ellos nos ceden las instalaciones, así que está muy bueno, podemos por fin entrar en una cancha de rugby, que es importante.
Claro, porque si no me equivoco, había venido a arquitectura, ¿no?, en un tiempo.
No, en verdad, comunicaciones.
Comunicaciones.
Tuvimos un par de años ahí, que también por medio de la facultad nos habían conseguido, pero después entiendo que, bueno, que el Club Comunicaciones tuvo algún problema administrativo y bueno, se canceló el contrato y de ahí fuimos a la plaza que está enfrente a Veterinaria, ahí en la calle Chorrarín.
Sí.
Y bueno, ahí estuvimos un año y bueno, y ahora por suerte estamos en una cancha de rugby de vuelta.
¿Y cada cuánto hay que entrenar para salir campeones?
¿Y cómo
se hace para, aparte de combinarlo con esto de los estudios, cada claro. uno tiene su profesión, sus actividades, ¿no?
Eso es lo bueno del rugby universitario, ¿no? Que quizás es un poquito más flexible. Este año por ahí no tanto. flexible en el sentido de que bueno, que es miércoles y viernes, a la tardecita noche.
Claro, dos días por semana.
Dos veces por semana y jugamos los domingos. Y nada, eso es lo que se entrena.
Claro.
Sí, este año fuimos por ahí un poco más ambiciosos, un poco más serios y por ahí un poco menos flexibles, como decía él, porque vimos un grupo por ahí ya el año pasado, veníamos de dos buenos años, pero sentíamos como grupo, la verdad, se sentía que podíamos dar un poquito más, entonces arrancamos a entrenar, poner el primero de febrero, con dos entrenamientos o hasta tres por semana ahí en la pretemporada, así que fueron 8 meses de mucho laburo, de dejar todo, de posponer por ahí un par de cosas, viste, para poder llegar a...
Sí, pero
a estas instancias.
No solo todo es entrenamiento, me parece que deben haber conformado un grupo.
Bueno, a principio de año, la primera mitad del año, entrenábamos miércoles y viernes, y la mayoría de los viernes o viernes por medio nos quedábamos a cenar ahí, todos, casi siempre, todos los que...
A cenar, claro.
A cenar, algunos se quedan un rato más, otros nos quedamos un rato menos. No, pero como grupo eso también creo que nos unió mucho y compartíamos algo más, además del entrenamiento, ¿no?
Seguro. Sí. Es como son los tercer tiempo sí, después bueno, de los partidos.
Tenemos el mejor tercer tiempo del rugby universitario.
Si hubiera copa para eso, acá estaría.
Asado, algunas bebidas espirituosas para acompañar el asado y se la pasa muy bien, la verdad. Los domingos ya terminan siendo largos por el tercer tiempo, con la buena onda de los rivales siempre. Es algo que por ahí caracteriza a este equipo de FAUBA, la verdad. Es que no suene demagogo ni nada, pero realmente es como te diría que somos el equipo por ahí más querido del torneo, por esto de lo humano, desde hace ya varios años que el equipo de FAUBA, que arrancó con Pepe, José María Ávila, fue el que arrancó con todo esto de FAUBA y después continuó con varios de los que hoy quedan, que ya llevan varios años en el equipo. Siempre estuvo como esto del grupo, de la buena onda, como pilares fundamentales del equipo. Y realmente hoy, sin duda, somos uno de los equipos más queridos, en serio. Y, por ejemplo, un gesto que te cuento, ganamos la final y el equipo perdedor, que es Universidad Nacional de La Plata, los dos capitanes pidieron ellos, entregaron la copa a nosotros, como muestra de buena onda que hay entre ambos equipos. Nos quedamos en el tercer tiempo, se quedaron ellos con nosotros, así que fue, realmente estuvo todo muy lindo eso, y es un poco de orgullo ver que los rivales valoran esa buena onda que hay en el equipo.
Seguro. Chicos, tenemos que ir a un corte, volvemos en un minuto.
Por la campana.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy con un programa, con una parte del programa deportivo, porque estamos con los muchachos del equipo de rugby de la facultad que se consagró campeón de la del torneo de la urba, de la parte universitaria, ¿no? La categoría universitaria. Y vos, Eva, tenías una pregunta que se te ocurrió.
No,
fuera del micrófono.
En principio, para los que no estamos tanto dentro del ámbito del rugby, para saber cómo fue el torneo. Y bueno, aparte, nada, lo que contaron ustedes, un detalle más de por qué son uno de los equipos más queridos, ¿no?
Bueno, si querés te cuento un poco del torneo. Está dividido en dos etapas. La primera etapa son dos equipos que juegan todos contra todos, o sea, 11 fechas. Se hace un poco largo, arrancás en abril, mediados de abril, y dura hasta pasado junio, así que es duro. Terminamos la primera etapa primero junto con los otros tres equipos finalistas, o sea, hubo cuatro empatados en el primer lugar. Después de eso clasifican los ocho mejores a un top 8, donde juegan también todos contra todos, o sea, siete partidos más. Esos siete partidos terminamos terceros, clasificando a semifinales, y jugamos la semifinal con UCA de La Plata, en La Plata también. Un partido muy muy duro, la verdad. Terminamos empatados los 80 minutos, fuimos a tiempo suplementario y recién pudimos ganarlo y acceder a la final con un try de Nachi, que está acá, en la última jugada del partido, así que vamos a aplaudirlo, que nos dio el pase a la final. Bueno, y después una final muy buena, la verdad. Jugamos muy bien, fuimos superiores al rival en la cancha y en el resultado, y fue muy lindo, la verdad, vivir lo que es la consagración. Fueron dos colectivos de gente a acompañarnos, más de 120 personas ahí haciendo el aguante con banderas, una tichada tremenda. Así que,
¿en qué cancha fue?
Fue en la cancha del Club Albatros, uno de los clubes de La Plata.
Las dos instancias finales las jugamos en La Plata, ¿no? Sí. La semi jugamos en La Plata Rugby. Así que, sí.
Bien, va con un viaje intenso, entonces preparándose mentalmente.
Obviamente en los dos partidos llevamos colectivo con gente, ¿no?
Qué bueno. Y recién nos contaban en el corte un detalle de entrega de premios. ¿Cómo? A ver si nos querían contar un poquito más de eso.
Bueno, hay una tradición en el equipo que es en el tercer tiempo, cuando estamos compartiendo con el equipo rival, entregar tres alfajores. Uno a la cagada del partido, al mejor jugador y al guerrero. Y bueno, la verdad que es una tradición que está hace un par de años, y los demás equipos la verdad es que se copan bastante y está bueno. Y otra tradición que tenemos es que la cagada, o el que llega tarde, o el que a una amarilla, tiene que lavar las camisetas de todo el equipo.
Eso es terrible.
Ahí está el rigor. Eso es bravo.
Y hace unos minutos hablaban de Ávila, que era el entrenador, ¿no? ¿Él sigue siendo actualmente?
No, Pepe fue quien comenzó FAUBA hace 15 años ya. O sea, arrancó él con un grupito, sí. Y fue entrenador hasta hace 3 años. Hoy tenemos otro entrenador, que es Walter, el alemán. No decimos el apellido porque es complicado.
El alemán,
alemán.
Klein Schuster.
Pero Pepe siempre sigue vinculado, viene a todos los partidos, no falta nunca. Es realmente quien forjó este equipo, quien comenzó con FAU hace tantos años, vio pasar, no sé, a más de 400 chicos estudiantes, así que la verdad que es los méritos de que hoy FAU esté donde esté, son gracias a Pepe.
Hay jugadores de aquella época, ¿no?
Sí, tenemos, hay uno, el Mendo, ponele, que tiene 35 años, todavía sigue
estamos quemando al Mendo,
poniéndose los cortos y entrando a la cancha a batallar. Mor, Zapato, hay muchos de que llevan varios años en el equipo, Harry.
¿Y la facultad siempre participó en estos torneos de la urba? ¿Estos 15 últimos años participó de los torneos?
Sí, al principio tengo entendido que no, porque fue difícil por ahí empezar a juntar gente, eran solo 15 jugadores, 15 son los que entran a jugar un partido, claro. Entonces necesitas un plantel un poco más grande para anotarte en una competencia, pero ya hace varios años que compiten. Por ahí estos últimos años, con un equipo más fuerte, ya afianzados en la zona campeonato, porque hay dos categorías, estos últimos años ya afianzados en la zona campeonato y en los últimos tres llegando a instancias decisivas.
¿Cómo hacen para compatibilizar lo que es la vida profesional o estudiante, en tu caso, con la cantidad de entrenamiento que tienen que llevar, los partidos?
Bueno, yo personalmente trato de llevar todo lo que es estudio, digamos, desde la mañana y la tarde, y bueno, por suerte los entrenamientos, que justamente al ser rugby universitario intentamos adaptarlos a la vida de un estudiante universitario, entonces son a la noche, a las 9 de la noche, cuando ya no, o no estudiás o tenés un rato como para descansar y despejar, ¿no?
Uh-huh. Que, aparte de medicina, ¿qué es?
Bueno, sí.
Sí,
sí, depende de cada uno, ¿no? Pero sí, siendo prolijo se puede llevar y la verdad que este año lo pude llevar muy bien. Yo personalmente creo que todos llevan bien el tiempo de su vida con el rugby.
Sí, en mi caso este año se me complicó un poco, bastante. tuve años que estaba un poco más tranqui porque por lo menos la LEA, que es mi carrera, se cursa toda la noche justamente. Claro. Entonces, nada, uno de los chicos me prestaba una moto y salía a 9:45 de la facultad para llegar volando, a las 9. Y trataba de ir quizás faltando algunas veces.
Bueno, tuvo sus logros, así que...
Tuvo sus logros, por suerte, sí. Pero es sacrificio, la verdad.
Claro. Sí, es un esfuerzo, la verdad que obviamente siempre hay que dejar algunas cosas de lado, hay que sacrificar, pero como decís, tuvo el logro.
Realmente no he hecho los deberes, no puso el teléfono.
Es la alarma de la fiesta.
la verdad que este año el equipo, que habíamos visto, viste, que estábamos cerca, que podíamos dar un pasito más, algo que por ahí nunca se había logrado, realmente el compromiso que hubo fue tremendo. Tenemos dos equipos, como te había contado, uno en competencia, que es el equipo A, después está la Intergaláctica, Rugby Show se llama, que es el segundo equipo, que juega partidos amistosos, pero la verdad que es parte fundamental del equipo, porque durante los meses por ahí más difícil, junio cuando está frío, que a las 11 de la noche hace frío, golpearte duele y demás, el plantel siempre tuvo muchos jugadores, siempre éramos 30 como para poder hacer un buen entrenamiento, para poder competir un poco más en los entrenamientos, que realmente la buena cantidad de gente y tener buenos entrenamientos son los que hace crecer un equipo, así que fue una parte importante el compromiso que hubo este año.
Y de la facultad, además del convenio para el campo de deporte, ¿recibieron otro aporte, otro apoyo?
Sí.
Fueron a la final, me imagino.
Sí, hubo en la semi, en la final hubo gente del LAI, creo que estuvo presente. Y sí, nos colaboran con parte del sueldo del entrenador, colaboran con eso, nos dieron una mano también al momento de hacer las camisetas, recibimos un aporte que fue importante para nosotros, es todo a pulmón lo que hacemos, pagamos una cuota como si fuéramos a un club, con sueldo de entrenadores, con ropa, con los viajes, con los partidos, es un gasto que hacemos, así que cualquier ayuda siempre viene muy bien y por suerte tuvimos un poco de respaldo para poder apuntar a lo que...
¿Y el entrenador está contratado por la facultad también?
Exactamente.
¿Y esa selección cómo fue? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene el entrenador?
En realidad es un entrenador muy bueno para el nivel universitario, es entrenador de la primera del Club Centro Naval, de primera división, por ende tienen la semana completa entre Centro y nosotros, pero bueno, nada, hace 3 años ya que se sumó por intermedio de un conocido, un contacto ahí, y habló con los chicos en su momento que manejaban todo, y hubo como mutuo acuerdo, una buena relación entre los dos lados, así que ya hace 3 años que viene muy bien como entrenador y nos dio un salto de calidad por ahí a nivel equipo, a nivel competencia.
Que lo notaron.
Bueno, sí, yo personalmente hace unos años jugaba en Centro Naval y ya lo conocía el entrenador de ahí, y en parte también fue eso que ayudó a que me sume al equipo, pues sabía que estaba el entrenador que lo conocía, además de algunos amigos, entonces me sumé al grupo.
¿De qué juegan ustedes?
Yo juego apertura.
Medio scrum.
Tenés acá los dos mágicos, y después yo acá, va y se golpea un poquito, resilar, ahí, más rústico.
No me gustaría chocar con vos.
No puedo evitar pensar en la plaza, ustedes entrenando en la plaza ahí, mucha gente viendo como un grupo de locos ahí chocándose, y nada, ahora con el premio este todo tiene sentido, ¿no? Parece.
Sí, la verdad que sí, fue un año duro más que nada porque no tenés ni las dimensiones de la cancha ni nada, es medio potrero, y duele un poco más los golpes, pero la verdad es que el sacrificio llegó a sus frutos.
Vamos. Bien, muchachos, se acabó el tiempo, pero queríamos agradecerle que vinieran, que trajeran la copa. Ahora nos vamos a hacer unas fotos. y de nuevo, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes, y la verdad es que esto sirve mucho para difundir el rugby y para que los chicos, los estudiantes, se acerquen y seamos cada vez más.
Exacto. Y ya pensando en el próximo campeonato.
Sí, sí, exacto. Bueno, le mandamos un saludo a todo el equipo. Vinimos nosotros tres por cuestiones de tiempo, pero podría haber venido mucho porque esto es de todos. Cada uno es importante desde su lado, así que nada, les mandamos un saludo, agradecemos la invitación. Como dijeron los chicos, es importante para difundir el rugby, para difundir mediante la facultad, que cualquiera que quiera sumarse nos puede escribir en el Facebook o en Instagram, en las redes sociales, y sumarse al equipo. Tiene las puertas abiertas, va a encontrar un gran grupo humano, gente con ganas de pasarla bien y disfrutar de un lindo deporte.
Bueno, y de acá los vamos a difundir para que se sigan sumando voluntades al equipo. Bien, vamos a un corte y volvemos. De otro programa de Sobre la Tierra, y por mi parte nada más. La verdad que fue un programa entre
variado, muy variado,
muy variado, bastante denso y bastante alegre al final con el rugby. Así que nos vemos o nos escuchamos el jueves que viene a las 20 horas.
Un saludo.